Nuestro Padre Celestial, gracias por esa oportunidad que tenemos hoy para reunir en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, oh Señor, por la oportunidad hoy de conocerle mejor por medio de tu santa palabra. Pedimos, oh Señor, por la llenura de tu Espíritu Santo para iluminarnos y darnos entendimiento, conocimiento mejor de tu Hijo amado. Queremos, oh Señor, conocerle mejor. Él es tu tesoro precioso. Gracias, oh Señor, por compartirle con nosotros. Ayúdanos, oh Señor, de reflejarle mejor por medio de conociéndole, por medio de tu palabra. Y Señor, si hay alguien aquí que no le conoce en una manera salvante, te pido, Señor, que hoy sería el día de salvación. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén. Estamos en un estudio de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y en nuestro primer estudio, la semana pasada, hemos visto que nuestra doctrina, nuestra fundación, es la palabra de Dios. Creemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, esta Biblia es la palabra de Dios, es inspirado y es útil para vivir una vida que glorifica a Dios. Una vida llena de gozo. Y hemos visto que el centro de este libro, de esta Biblia, de nuestra vida, debe ser Dios. Y no cualquier Dios, pero el Dios de la Biblia. El Dios quien es la Trinidad. Dios existe como un solo Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta Trinidad, esta persona de la Trinidad, tiene diferentes roles, diferentes papeles en la creación y nuestra salvación. El Padre nos eligió desde la fundación del mundo y envió su Hijo amado, Jesucristo. Jesús murió en la cruz por nosotros. El Padre nos ama y demostró su amor enviando a Jesús, pero no murió por nosotros. Es la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, quien murió por nosotros. Y enviaron el Espíritu Santo para llenarnos, para darnos poder, para servir al Señor en santidad. Entonces, hemos visto la unidad y la diversidad de la Trinidad. Hoy vamos a enfocarnos en la segunda persona de la Trinidad, quien es Jesús, Jesucristo. Y nuestro deseo es conocer mejor la persona y obra de nuestro amado Salvador Jesucristo. Vamos a verlo en dos pasos grandes que hemos visto en nuestra lectura de Filipenses 2. Primero, su humillación desde las alturas en los cielos, viniendo en forma de ser humano para morir en la cruz por nosotros. Y segundo, vamos a ver su exaltación con su resurrección, su ascensión, su sucesión ahora en los cielos y en su segunda venida en el futuro por nosotros. Vamos a cubrir muchos textos rápidamente y por eso ustedes tienen un esquema. Y el propósito por eso es para que pueden leer con tranquilidad en casa estos versículos y meditar en esos. Porque esta historia es esta persona más que eso, es la fundación de nuestra vida. Conociendo y viviendo esta historia, es la fundación de la vida cristiana, es una vida siguiendo a Cristo. Pablo dice, y tenemos aquí en la sección de la aplicación, en Filipenses 3:8, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. Hay una diferencia entre conocer de Cristo, conocer verdades sobre Cristo, y conocer a Cristo, conocerle personalmente. Y Pablo dice que él estima como pérdida todas las cosas, como basura todas las otras cosas de su vida en comparación con el incomparable valor de conocer a Cristo. A este punto en su vida, él ha sido un creyente por muchos años. Él conocía muchas verdades de Cristo, pero su propósito, su meta es conocer más a Cristo. Entonces, vamos a cubrir cosas que son las ABCs de la vida cristiana, las cosas fundamentales, pero también son A Z. La alfa y el omega, el principio y el fin de la vida cristiana. Y mi propósito, nuestro propósito juntos, es conocer a Cristo mejor por medio de su palabra. Estudiar esas cosas y pasar tiempo durante toda nuestra vida, meditando en cada aspecto de su vida, profundizando, pasando tiempo en oración, dando a Cristo gracias y alabanzas por cada paso de su vida por nosotros, glorificándole, alabándole por quien Él es. Nuestro fin por la eternidad será conociendo mejor y mejor y mejor nuestro Salvador Jesucristo. La vida eterna consiste en conocer a Cristo. Oh, oro que tenemos un hambre más fuerte para conocer a Cristo. Entonces, por favor, paso conmigo al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a comenzar desde antes del principio. En la eternidad pasada, cuando Jesús, el Hijo de Dios, nunca creado, pero siendo verdaderamente Dios, fue en el principio con el Padre. Dice Juan 1:1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Como vamos a ver en adelante, la palabra Verbo aquí refiere a Jesús. Jesús es el Verbo, quien dice este versículo dos cosas de él. En el principio existía el Verbo, ya existía antes de la creación del mundo, antes del principio de este universo, existía el Verbo Jesús. Y el Verbo estaba con Dios. Dios Padre estaba con su Hijo Jesús. Son dos personas distintas. Y dice, y el Verbo era Dios. Jesús es uno con el Padre. Hay un solo Dios quien existe en este versículo en dos personas. Y conocemos que hay una tercera persona, el Espíritu Santo. Entonces vemos la divinidad de Jesús. En otras palabras, que Jesús es Dios. Luego en este mismo evangelio, Juan dice, o Jesús dice de sí mismo en Juan 17, versículo 5, Jesús dice, ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Antes del principio existía Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en una comunidad de perfecto amor, regocijando en sus perfecciones juntos. Y Jesús ora, glorifícame, Padre. Tengo que pasar por la cruz, pero glorifícame con la gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. Jesús es Dios glorioso. Sigue en versículo 2 de Juan 1. Él, Jesús, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En tiempo, según su plan, Jesús, el Padre, hizo el mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús, entonces, es el creador del universo. Y no hay nada y nadie quien existe aparte de Jesús. Él es el creador de todas las cosas, de todas las personas, el sustentador de todas las cosas. La razón por qué podemos salir de la cama hoy, levantarnos y venir aquí es porque Jesús nos ama, Jesús nos da respira. Existimos, todas las átomas de nuestro cuerpo todavía están conectados porque Jesús es el poder conectándonos y dándonos vida. Él es el fuente y autor de vida. Entonces, primero comenzamos con Jesús en gloria antes de la creación y cumpliendo la creación. El segundo paso en su vida, su encarnación. Seguimos en este mismo capítulo, en versículo 14, Juan 1:14. Y el Verbo, es decir, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne. Este es increíble. El Creador del universo tomando forma de un ser humano. Este mañana mis hijos estaban luchando sobre sus, juguetes. Tenemos que sentarles en la sofá y decir, ok, quiero pensar por un momento. Piensa en un gusano. Imagínate que digo como tu padre, quiero que mueras por este gusano. Claro, no quieren hacerlo. Y para hacerlo, primero tiene que ser hecho un gusano y después morir por los gusanos. Este es una ilustración finita de lo infinito que hizo Jesús, siendo creador del universo y se hizo carne. Es peor que un gusano porque somos pecadores. Y Él vino a este mundo en forma corporal, siendo 100% Dios y añadiendo a su naturaleza la humanidad, siendo 100% hombre, para morir por la humanidad, para morir por ser humanos como nosotros. Por favor, pasa conmigo al Evangelio de Lucas. Lucas 1. Y leemos de su nacimiento por medio de María. Lucas 1, versículo 30. Dice la palabra de Dios. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Es importante, hermanos, entender por qué Dios escogió María. No fue porque ella estaba inmaculada, porque ella no tenía pecado. María era un pecador como nosotros, pero Dios escogió a ella, dice versículo 30, has hallado gracia delante de Dios. Ha recibido algo inmerecido de ser en una forma la madre de nuestro Salvador, Jesucristo. Entonces, el único perfecto sin pecado es Jesús, no María. Y por eso Jesús es el único Salvador, no María, quien nos co-redimió, no solamente Jesucristo. Versículo 31. He aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús. Este será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. La primera cosa que vemos aquí y que tenemos que creer como creyentes, como cristianos, es que Jesús fue nacido milagrosamente por la Virgen María. Aunque José parecía a los afuera como su padre terrenal, fue su padre adoptado o legal. Pero su padre es Dios. No tiene un padre humano. Y Dios, por el Espíritu Santo, cubrió a María y puso su simiente, su Hijo Jesús, en María y fue nacido como un ser humano. Es increíble pensar en el Creador del universo, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, nacido como una bebé frágil, dependiente. Así es la humildad de nuestro Señor. Y hay muchas razones por escoger una virgen, pero creo que el centro de lo que Dios quiere enseñarnos es que la salvación viene del Señor, no viene de los hombres. Depende de un milagro, depende de una obra de Dios. Vemos en la historia de la Biblia, de este Génesis 3, que sería un simiente de la mujer que iba a platear la cabeza de Satanás. Y este simiente, este hijo, no vendría por el poder de los hombres, más por el don de Dios. Jesús es el regalo del Padre a nosotros. También en este texto vemos unos nombres o títulos por Jesús que son importantes para entender a esta persona. Si alguien quiere saber algo de ti, la primera cosa normalmente que aprenden de ti es tu nombre, ¿no? Te conocen mejor por identificar quién eres. Y a veces, hoy en día, nuestros nombres tienen significancia, o a veces no. Pero en la Biblia los nombres tienen significancia. En versículo 31 dice, le pondrás por nombre Jesús. Jesús. Jesús en griego es el nombre Josué. En el Antiguo Testamento, en el hebreo. Entonces, si pensamos en el sexto libro de la Biblia, tenemos Deuteronomio y Josué. Y Josué fue usado de Dios para conquistar la tierra, para traer salvación a la nación. Y el nombre Jesús o Josué significa Jehová salva o Jehová es nuestra salvación. Mateo 1 interpreta el nombre de Jesús. El ángel dice que será nombrado Jesús. Jehová salva. ¿Por qué? Salvará su pueblo de sus pecados. Jesús es Jehová quien ha venido para salvarnos de nuestro pecado. También en versículo 32 tenemos otro título por él. Dice versículo 32, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, o podemos decir, Hijo de Dios. Esta es una frase que encontramos muchas veces en la Biblia y es importante entender sus diferentes significancias. En lugares como 2 Samuel capítulo 7 o Salmo 2, tenemos profecías. Profecías dado al rey David, que él iba a tener un hijo, ¿quién sería el rey eterno? Entonces, uno de sus significancias es el rey. Este es su significancia en versículo 32. Sabemos eso porque sigue el versículo. Será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará. Entonces, él es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Hijo de Dios, ¿quién es el rey? Pero tiene segunda significancia en versículo 35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tiene significancia que él no es solamente un rey humano, pero que su Padre es el Altísimo. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nacido por el Espíritu Santo. Y por eso este Hijo de Dios también es Dios. El Hijo. Habla de su divinidad. Él es la segunda persona de la Trinidad. Paso conmigo, por favor, a capítulo 2. Y seguimos después de su encarnación, después de su nacimiento, de su juventud. Si los niños o los jóvenes quieren saber cómo fue su tiempo en esta época de su vida, no tenemos mucho detalle en la Escritura sobre eso. Pero un resumen tenemos en versículo 51, 52, en capítulo 2 de Lucas. Dice, Jesús descendió con ellos, con sus padres, padres terrenales, madre y José, vino a Nazaret y continuó, nota, sujeto a ellos. Su madre atesoraba todas esas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y con los hombres. Siendo por toda la eternidad siempre Dios, el Dios omnipotente, pero se humilló y se sujetó a padres imperfectos, humanos. Les obedeció. Y no solamente les obedeció, como a veces ocurre en mi casa, por cara, o por, sí, por externa, por lo externo, pero un corazón queriendo su propia voluntad. Jesús se sujetó totalmente y perfectamente a sus padres, dándonos un excelente ejemplo de cómo sujetarnos a nuestros jefes, a nuestros padres, esperando por la vindicación del Padre Celestial. Él creció en sabiduría, estatura y en gracia. Y esta es mi oración por todos los niños jóvenes de este cuerpo. Que crezcamos como Jesús, en obediencia, en gracia, en sabiduría, conociendo mejor a nuestro Padre Celestial. Entonces, el tercer paso de su vida, su gloria eterna, su encarnación, su ministerio público, comenzando cuando tenía 30 años. Paso conmigo, por favor, al Evangelio de Marcos, Marcos 1. Espero que estamos notando que estamos tratando de usar los diferentes evangelios. Los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento son llamados los evangelios, las buenas noticias de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Como vamos a ver, toda la Biblia está llena con la vida de Jesús. Pero especialmente estos cuatro evangelios comparten de diferentes perspectivas la vida terrenal de Jesús. Entonces queremos conocer estos libros especialmente para conocer a Jesús mejor. Quiero comenzar en versículo 9. Dice, sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo como paloma descendió sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Hemos visto la semana pasada que en este evento vemos la Trinidad. Vemos los cielos abiertos y escuchamos el Padre Celestial diciendo, este es mi Hijo amado. Vemos el Espíritu Santo como paloma descendiendo y ungiendo Jesús. Hay mucha riqueza en estos cortos versículos que no tenemos tiempo para desempacar, pero la cosa que quiero ver aquí es que comenzando su ministerio público, comenzando de una forma su reino, Jesús primero tenía que ser ungido con poder de lo alto. En el Antiguo Testamento, antes de ser nombrado rey, por ejemplo, Saúl o David o Salomón, los reyes que siguieron, tenían que ser ungidos con aceite. Y esta unción del aceite representó el Espíritu Santo, quien iba a santificarles, separarles y darles poder para servir en su papel para el Señor. Y el pacto davídico, el pacto con el rey David, prometió que iba a venir uno después de él, quien sería llamado Mesías en el Antiguo Testamento, o el Cristo, que significa el ungido. Cuando Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo, Él fue ungido, Él fue separado del Espíritu Santo para ser el rey de su pueblo. Entonces, cuando leemos Cristo o Jesucristo en la Biblia, Cristo no es su apellido, es su título. Jesús el Rey, ungido con el Espíritu para salvar a su pueblo y reinar sobre su pueblo. Este es lo que encontramos en el primer versículo de Marcos 1. Nota eso. Principio del Evangelio de Jesucristo. Jesús el Cristo. Jesús el Rey. El Hijo de Dios. Jesús es el Rey bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué hizo este Rey? Inmediatamente después de su bautismo. Versículo 12, Marcos 1. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Lo que vemos en eso es un cumplimiento de diferentes reyes o salvadores del pasado que han caído. Piensa primero en Adán. Como Adán estaba no en un desierto, pero en un huerto perfecto. Y él rechazó la palabra de Dios y en vez de eso, él comió del árbol de que Dios le dijo, en el día de que lo comes, morirás. Él fue tentado y desobedeció, él y Eva. Y por eso, siendo representante de toda la humanidad, con Adán, todos nosotros hemos caído. Es como si el presidente de este país decide de ir a guerra, estamos todos en guerra. Él es nuestro representante. Si es buena decisión o mala decisión, él es nuestro representante. Adán fue nuestro representante. Él se cayó en pecado. Y por eso, todos nosotros estamos en guerra contra Dios. Nosotros somos bajo la ira de Dios. Somos sus enemigos por su pecado y también por nuestra naturaleza. Somos conforme a nuestro padre Adán. Somos nacidos enemigos de Dios, luchando contra Dios, depravados y hijos de ira, como estamos estudiando en la escuela dominical. También tenemos esta historia repetida con la nación de Israel. La nación de Israel fue elegido para representar las otras naciones, es decir, sacerdotes delante de Dios, representando el mundo. Pero también ellos rechazaron a Dios y pasaron 40 años dando vueltas en el desierto y no siendo permitido entrar en la tierra prometida por su incredulidad. Pero llega Jesús, ungido con el poder del Espíritu, y la primera cosa que Él hace es ir al desierto y sufrir tentación. Sufrir 40 días de no comer y con gran hambre. Tres veces el enemigo, Satanás, trataba de causarle de comer y negar a su padre, al fin de cuentas. Y Jesús respondió, ve otra vez con la palabra de Dios. Él fue fiel y obediente a donde Adán y Israel y nosotros hemos sido infieles. Por eso Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Es importante, hermanos, que Jesús no solamente nació y fue inmediatamente a la cruz. Primero, Él tenía que vencer la tentación. Él tenía que vivir una vida perfecta para ser el nuevo Adán, el nuevo Israel, quien podía ofrecer su vida perfecta en sustitución por nosotros. Y su justicia sería contado nuestra justicia. Yo sé que este es un poco profundo. Regresaremos a eso en nuestros próximos estudios, la justificación. Pero su vida perfecta es esencial. Seguimos entonces con el resto de su ministerio, sus 3 años de ministerio, con un resumen en versículos 14-15 de Marcos 1. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Primero aquí tenemos una palabra bien importante que es Evangelio. Y Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Jesús vino para proclamar y demostrar estas buenas noticias, según versículo 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo es? que el reino de Dios ha acercado, porque Jesús, el Rey, ha venido. Y Él demostró su autoridad como Rey en dos maneras. Primero, con sus enseñanzas. En cada lugar que se fue, Él enseñó y enseñó en una manera totalmente diferente que en los escribas y los fariseos que vinieron antes de Él. Él enseñó con autoridad. Ellos dijeron, este maestro dice, este rabí dice eso, pero Jesús dijo, ustedes han escuchado eso, pero ustedes, te digo, de verdad, te digo, porque Jesús es Dios y el Rey con la autoridad para dar la palabra verdadera de Dios. Y segundo, Él demostró su autoridad por sus milagros y señales. Y sus milagros tenían un propósito más que solamente sanar la persona o expulsar el demonio. Este fue una obra de misericordia por esta persona en este momento. Pero si su único propósito fue para venir y sanar los enfermos físicamente, Él podría hacerlo con una palabra y ya, todos serían sanados. Pero estos no fueron solamente milagros o demostraciones de su poder, pero eran señales, algo que apunta a algo más profundo. Lo más profundo fue eso, que no solamente tenemos problemas físicos, consecuencias del pecado de Adán, pero somos profundamente rotos. En nuestro corazón tenemos pecado, somos enemigos de Dios. Y necesitamos ser salvados, rescatados, sanados desde lo interior. ¿Cómo podemos ser sanados, purificados, limpiados para ser preparados para la presencia del Señor? Versículo 15. ¿Qué es nuestra respuesta a su enseñanza? Él dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. El centro de su mensaje fue, porque el Rey ha llegado en toda su autoridad, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Decir que la vida anterior que estamos andando es malo, es en desobediencia a Dios, nuestro Creador. Sus caminos son los mejores. Lo rechazamos nuestra vida anterior y ponemos nuestros rostros en Cristo. Y con este arrepentimiento, este cambia de 180 de grados, a poniendo nuestra curso de vida siguiendo a Jesús, creemos en Jesús. Ponemos nuestras vidas a los pies de Jesús y decimos, quiero seguirte. Tú eres mi Salvador. Y vamos a hablar más de cómo puede Él ser nuestro Salvador. Pero este es lo que Cristo llama a nosotros hoy en día también, arrepentirnos y creer, seguir, confiar en Jesucristo. Sea sus discípulos, sus seguidores. Si hemos visto su gloria eterna. Hemos visto su encarnación, su ministerio público. Seguimos con el centro de su vida, que es su muerte y su resurrección. Pasa conmigo, por favor, a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Y tenemos aquí un resumen de este evangelio. Un resumen corto del centro que es las buenas noticias de Jesús por nosotros. 1 Corintios 15, 1 dice, ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio, las buenas noticias que os prediqué, el cual también recibisteis, el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retienes la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué es el centro de este evangelio, de esas buenas noticias? Él dice otra vez, versículo 3, Cristo murió. Si es la primera vez que escuchamos eso, nuestra reacción debe ser, ¿cómo son estas buenas noticias? y no tiene sentido, porque la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. La Biblia enseña que cada alma que peca morirá, o a Adán, en el día de que lo comen morirás. Pero lo que hemos visto de Jesús hasta este punto es que este es Dios, verdaderamente Dios, perfecto y santo, que en su encarnación, en su juventud, Él siempre obedeció a sus padres. En su ministerio no había ninguna acusación contra Él. Hasta el punto en que cuando Él se fue delante de Pilato, Él tenía que pronunciar, este hombre es inocente. De cualquier de nosotros pudiera decir un juez eso. No hay ninguna cosa, ningún esqueletón en nuestro cuerpo que tratamos de esconder de Dios y de otras personas. Pero de Jesús, Él es impecable, sin ningún pecado en pensamiento, en deseo, en hecho, en palabra. Un hombre 100% perfecto. Pero dice, Cristo murió. Si no tenía pecado, no tiene sentido. ¿Cómo puede Jesús, el autor de vida, morir? Porque sigue la palabra. Cristo murió por nuestros pecados. La razón por qué Cristo murió no es porque Él pecó. Él nunca pecó. No podía pecar. Pero Él murió por nuestros pecados. Piensa en eso la próxima vez que somos tentados de pecar. Estamos diciendo a Jesús, quiero más este pecado que considero tu sufrimiento como algo precioso. Isaías 53, versículo 5 dice, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Por sus heridas hemos sido sanados. Jesús es nuestro sustituto. La muerte que merecíamos, la cruz que fue preparado por nosotros, Jesús tomó nuestro lugar. Este se llama la propiciación. De un sustituto o vicaria. Jesús murió por nosotros. Pero este no fue el fin de la historia. Y es a este punto que la historia cambia de una historia de humillación a una historia de exaltación, de glorificación. Sigue versículo 4. Fue sepultado, fue verdaderamente muerto. No fue una... parecía como Él fue muerto, pero no fue muerto totalmente. No, Él fue totalmente muerto. Consumado es y fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Qué es la significancia de su resurrección? La resurrección de Jesús es su vindicación. Cuando ellos crucificaron a Jesús, ellos tiraron falsas acusaciones contra Él. Pero en su resurrección, el Padre estaba pronunciando a todos, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo perfecto, quien no tiene pecado. Dice Hechos 2, 23, 24, a este, entregado por el plan predeterminado, previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por manos de impíos y le mataste. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. No fue posible por Él quedar en la tumba, porque Él no tenía pecado propio. Él se hizo pecado por nosotros, y pagando toda la deuda, no había más para pagar. Y Dios le resucitó el tercer día para proclamar a todos, Jesús es justo. Y si creemos en Cristo, Dios dice lo mismo de nosotros. Somos justos. Somos unidos con Cristo. Su muerte es nuestra muerte. Su resurrección es nuestra resurrección. Somos justos. Estas son las buenas noticias de la muerte
y resurrección de Jesús. Una cosa más sobre esto que quiero notar es que dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y otra vez en versículo 4, resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Pasa conmigo, por favor, a Lucas 24. El Evangelio de Lucas 24. En Lucas 24 tenemos historias de lo que hizo Jesús después de su resurrección. Tenemos la historia de una pareja en camino a Emaús. Y pareció un tercer viajero que no conocían, pero fue Jesús. Luego, este mismo viajero apareció a sus discípulos. Y a estos dos grupos, Jesús reveló esta gran verdad. En Lucas 24, versículo 44, Jesús les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en las profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitará de entre los muertos al tercer día. ¿Entendemos eso, hermanos? Cuando la Biblia habla, o cuando Lucas, o cuando Pablo en 1 Corintios habla de las Escrituras, él está hablando de del Antiguo, no, lo que nos llamamos el Antiguo Testamento. Génesis desde Malaquías. Y está dividido en tres partes. En la ley de Moisés, en las profetas, en los salmos, o los libros de sabiduría. Y Jesús explica a sus discípulos que todo eso habla de él. Toda la Biblia es la historia de Jesucristo. Y el centro de su vida, el centro de la historia humana, desde la eternidad pasado a la eternidad futuro, es la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, cuando estamos leyendo la Biblia, cualquier página, en el Antiguo o Nuevo Testamento, el carácter central, el personaje central es Jesús. Y debemos leerlo con anteojos que tienen la cruz y la resurrección siempre en mente. Cuando estamos leyendo de José en Génesis, esta es una historia de un hombre real quien vivió en una historia de la gracia de Dios en su vida. Es una historia de la fe de José, pero más que todo, el personaje central es Jesús. Y José es una sombra de Jesús. Cuando él fue rechazado por sus hermanos y puesto en un pozo y levantado del pozo, esta es una muerte y resurrección. Otra vez, cuando él fue rechazado por mentiras y puesto en la cárcel, pero fue elevado otra vez para reinar. Esta es una historia de Jesús. Cuando David estaba por el poder del Espíritu Santo luchando contra Goliat, esta es más que una historia de un héroe de la fe. Esta es una historia de Jesús. Como él estaba por el Espíritu Santo matando, destruyendo a Satanás en la cruz. Cada historia de la Biblia, al fin de cuentas, tiene su centro en Jesús. ¿Son sombras buenas de Jesús historias en contraste con Jesús? Cuando vemos las falsas profetas, los enemigos de Dios, vemos Satanás, quien Jesús vino para aplastar. Pero el centro de toda la Biblia es Jesús y debemos leerlo cada página con hambre de conocer a Jesús por cada página de su palabra. Para terminar, por favor, pasa conmigo a Hechos, Hechos 1. El fin de la historia no es su resurrección, aunque este es una porción sumamente importante. Pero seguimos con Hechos 1, 8 a 11. Dice la palabra, por tiempo no vamos a leerlo, pero versículos 1 a 7, Jesús pasó 40 años después de su resurrección enseñando sus discípulos sobre su reino. Y después, en versículo 8, le dio instrucciones. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho esas cosas, Jesús fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió, le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Vemos que Cristo, después de su resurrección, ascendió a la diestra del Padre. Ese es donde está Cristo ahora. En una forma, Él es omnipresente. Él promete en Mateo 28, capítulo 20, que estaré contigo hasta los fines de los siglos. Entonces, Cristo está con nosotros ahora. En una forma corporal, su cuerpo. Y este es difícil de entender, pero Jesús no despojó de su cuerpo en su resurrección, pero fue resucitado corporalmente, físicamente, para que ahora, a la diestra del Padre, sentando en el trono sobre el universo, es un ser humano quien es Dios. Él elevó nuestra humanidad a este trono sobre todo. Cristo allí, en su sesión delante del Padre, no está solamente sentando, esperando por su segunda venida. Todavía su obra continúa. Ahora, Él está primeramente intercediendo por nosotros. Hebreos 4, 15 y 16 dice: no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Piensa en eso. Jesús, siendo 100% Dios, también es 100% hombre. Y Él ha sido tentado exactamente como nosotros, pero sin pecado. Jóvenes, hombres luchando con las lujurias. Jesús fue un hombre joven. Vivía toda su vida soltero. Nunca pecó. Pero entienda. Y Él está ahí con su trono de gracia, invitándonos de venir a Él por el poder que necesitamos y el perdón que necesitamos cuando caemos. Él entienda cómo es. Él ha experimentado y ha llorado por la muerte de su amigo cuando Lázaro se murió. Él entienda lo que es de ser rechazado por sus hermanos por su fe. Todo lo que sufrimos, todas las tentaciones de este mundo no son nuevos. Son los mismos ataques que ha traído el enemigo desde el principio. Y parte de las buenas nuevas son que Jesús ha vencido estas tentaciones. Él fue fiel donde éramos sido infieles. Él queda fiel y queda misericordioso, intercediendo, orando como un sacerdote por nosotros. Ahora, aunque somos tal vez, yo por seguro no soy tan fiel como debo ser para orar por mi familia, para orar por esta iglesia, para orar por mí mismo, que no caigo en tentación, pero siempre, siempre Cristo está orando por nosotros. Y Él escucha y traga nuestras peticiones también delante de su Padre. Y finalmente, Él está reinando. Él dijo en Mateo 28, versículo 18, que toda autoridad ha sido dado a Él en los cielos y la tierra. Y 1 de Corintios, capítulo 15, dice que Él tiene que reinar hasta que pone todos sus enemigos bajo de sus pies. No importa quién es nuestro jefe, quién es nuestro presidente, nuestra rey es Jesús. Él está reinando y Él va a reinar hasta que pone todos sus enemigos debajo de sus pies, hasta que el Evangelio está compartido con cada tribu, cada nación, cada lengua, y todos sus elegidos son salvados. Y cuando esto ocurre, Jesús vendrá otra vez Dice Hechos 1:11. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, no perdemos confianza, fe, que Jesús va a regresar. No sabemos la hora ni la día, pero sabemos que Él va a regresar por su iglesia. Él va a reinar en los cielos nuevos y tierra nueva. Él está reinando ahora, pero su reino será consumado, completo en ese día. Esperamos por ese día. Esperamos por el día en que todos los que han confiado en Jesús serán resucitados de sus tumbas. Y sus cuerpos y sus espíritus serán unidos otra vez y reinaremos con Cristo por la eternidad. Tan glorioso es nuestra esperanza. Entonces, hemos visto una vida gloriosa, una vida eterna, una persona tan preciosa que adorándole, conociéndole, será nuestro gozo en la eternidad. Proclaremos su nombre, su obra, cantaremos, dignos el Cordero, por toda la eternidad. Esta historia será nuestra historia por toda la eternidad. Vamos a profundizar más y más y más por el resto de nuestra vida. Piensa en eso, hermanos. No hay una historia mejor que eso. Este será nuestro tema por el resto de la eternidad. Gloria a Dios. Entonces, si queremos vivir vidas ahora, que tienen propósito, meditamos en esta historia. Y día tras día, oramos al Señor y decimos, gracias, Señor, por tu gloria eterna. Gloria a ti, oh Señor, por la humildad de tu encarnación. Ayúdame, Señor, de ser humilde como tú. Oh Señor, gracias por el poder de tu ministerio. Gracias que tú eres poderoso para sanar. Gracias que tu palabra es poderoso para sanarme desde lo interior, para perdonar mis pecados. Ayúdame, oh Señor, de vivir una vida de arrepentimiento y fe. Gracias, Señor, por tu muerte por mí. Moriste por mi pecado. Resucitaste por mi vindicación, por mi justificación. Gracias, Señor, que reinas en los cielos. Gracias, Señor, que tú estás intercediendo por mí. Oh, Señor, que vengas pronto. Oh, Señor, espera por ti. Tú eres la esperanza de nuestra vida. Pablo dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer Cristo Jesús. Oramos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, queremos ser como tu siervo Pablo, quien dijo, por mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Ayúdanos, oh Señor, de conocerte, de verdaderamente, no solamente conocer verdades de tu vida, tener citas bíblicas, pero por meditación, por oración, profundizar en esas cosas, en conociéndole personalmente, para que podamos reflejar tu vida de humillación ahora, esperando el día de la exaltación, cuando seamos resucitados para reinar contigo para siempre. Oh Señor, te pido si hay alguien que no te conoce como su Salvador, te pido que escuchen tu enseñanza, cuando diste en tu ministerio terrenal, el reino ha acercado, arrepiéntate y cree en el Evangelio. Te pido, Señor, que crean en ti, que están de acuerdo, que confiesan, según tu palabra, que han pecado y están destituidos de tu gloria. Y pido, Señor, que pongan su fe totalmente en ti, como su sustituto, quien murió por sus pecados, por nuestros pecados, y resucitaste por nuestra vindicación. Y finalmente, oh Señor, te pedimos que vengas pronto. Señor, es algo dulce estar con tus santos y comer contigo, recordando tu muerte por nosotros. Y te damos gracias por esa sombra de las bodas del Cordero. Pero esperamos por ese día. Oh, Señor, venga pronto. En tu nombre oramos. Amén.